Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel del Guarda, interceded por mí. Ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y hoy el Corazón de María. Y como sabemos, les podemos poner esos adjetivos que nos sugiere la liturgia. Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús. Corazón dulcísimo e inmaculado de María. Cuando hablamos del corazón, pues estamos lógicamente refiriéndonos a la parte más profunda del ser humano. El corazón de Jesús y el corazón de María son para nosotros pues nuestros modelos de lo que debe tener el corazón nuestro en lo más profundo. Cómo debemos de ir recomponiendo nuestro corazón para que acaben pareciéndose a los de ellos. Hay una pequeña poesía que dice que era una vez un muchacho que tomó su corazón y lo arrojó al suelo. El impacto redujo el corazón a pedazos. ¿Qué hizo con ellos? Se reservó un pedazo para el placer, otro para la riqueza, otro para el poder, otro y otros para vanidades e ilusiones de la vida. Al mirar el suelo, observó que habían sobrado pequeños fragmentos. Recogió aquellos restos, los puso en la palma de la mano y se levantó diciendo: Dios mío, te ofrezco todo esto. Cinismo, mezquindad, falta de vergüenza, o todo eso junto. Dice, ¿cuántos hacen lo mismo? Dan la juventud al demonio y la vejez a Dios. Pues nosotros podemos decir que nuestro corazón se parece al de este muchacho que lo arrojó al suelo y lo redujo a pedazos. Porque ¿cuántas veces lo notamos desunificado o descentrado o dividido o reclamado por muchas otras fuerzas? Un pedazo para el placer, otro pedazo para la riqueza, otro pedazo para esta vanidad, otro pedazo para mi egoísmo, otro pedazo para mi hobby, otro pedazo para mis cosas de tiempos libres, otro pedazo para mi diversión. Pues el corazón de Cristo y el corazón de María nos hablan de una unificación, una reunificación, de que el corazón es una realidad relacional y que por lo tanto se va a definir precisamente por sus relaciones. Y esas relaciones tendrían que acabar siendo una única relación. Un corazón solitario no es un corazón. Un corazón solitario no se entiende solo, se explica en referencia a lo que ama. Por eso en estas fiestas, que en la fiesta que celebramos ayer y en la fiesta de hoy, pues podemos hacer esta intención, esta oración. ¿Qué dirección tiene mi corazón? Como cuando voy a hacer el examen de la noche, mucho más importante de lo que podría yo pensar en decir, pues hice el ofrecimiento de obras, o hice la cuenta de gastos, o hice el apostolado, o hice lo que sea. Pues tendría que decir dónde estuvo mi corazón, qué amó, a dónde se dirigió. Por eso nos consagramos al corazón de Jesús en la fiesta de Cristo Rey y nos consagramos al Dulcísimo Corazón de María en la fiesta de la Asunción. Nuestros corazones ven esos corazones y tratan de tener esos paradigmas. No son, podríamos decir, insondables las posibilidades de descubrimientos en lo que podemos realizar en la contemplación del corazón de Jesús y en la contemplación del corazón de María, o en las asimilaciones de nuestro corazón al corazón de ellos. Vamos a recordar algunos de los textos que recoge esta meditación pronunciada por nuestro Padre el 4 de junio de 1937. En una situación muy dura, humanamente, muy, podríamos decir, de grandes privaciones, de grandes miedos. A veces nosotros decimos, no sé, pues es que ya necesito descansar porque tengo que ir el fin de semana a distraerme, a airearme, lo que sea. Bueno, pues nuestro padre y los que lo acompañaban llevaban aquí 7 meses encerrados en una casa, prácticamente encerrados en una habitación. Y a pesar de eso, pues podríamos decir, no disminuía el fuego de amor del corazón de nuestro padre. Esta meditación fue dirigida por el Beato José María, dice aquí este libro que se llama Crecer para Adentro, que está escrito pues después de la beatificación y antes de la canonización. La noche del 3 al 4 de junio de 1937, de 11 y media a 12 y cuarto, una meditación larga, duró 45 minutos, aunque el que aquí la recoge, pues recoge muy poquito, creo que apuntó una décima parte, yo supongo. Dice así: ciérrense los ojos de nuestro cuerpo, ábranse los de nuestra alma. Tengan paz nuestros oídos y pongámonos a escuchar la voz de nuestro Jesús. Pues qué bonita preparación para nuestra oración. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es llegar al corazón. Y entonces nos dice, a ver, cierra los ojos de tu cuerpo. ¿Cuántas veces la gente, podríamos ir, no sé, en la misa o en la oración, está bobeando? ¿O estamos bobeando? ¿Estamos jugando con la maquinita o estamos viéndonos las uñas o estamos viendo por la ventana? Ciérrense los ojos de nuestro cuerpo, ábranse los de nuestra alma. Tengan paz nuestros oídos y pongámonos a escuchar la voz de Jesús. Hablemosla en confidencia amorosa, como amigos íntimos, como hermanos, como hijos. Y lo pone entre signos de admiración. Jesús, verte, hablarte. Permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Bueno, nos está diciendo, a ver si te unificas. Puedes tener muchas cosas que te hagan que tu corazón esté roto en pedazos. Por ejemplo, tus sentidos externos. Cierra tus ojos. A veces, ciérralos físicamente. Te va a ser más fácil ver el mundo interior con los ojos cerrados. Pero abre los ojos de tu alma. Tengan paz nuestros oídos. O sea, cierra tus oídos. A veces, tápate los oídos. A veces no podemos hacer la oración porque hay algún ruido, porque hay un radio prendido por aquí en alguno de los vecinos, o porque, pues porque hay, no sé, algo que nos está distrayendo de los sonidos audibles. Y entonces pongámonos a escuchar la voz de Jesús. Y dice, bueno, entonces se trata de que permanezcamos contemplándote, abismados en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Es el sentido de nuestra vida. Estamos hechos por Cristo y para Cristo. El sentido que tiene cada día que Dios nos da, es decir, uno creciste en la contemplación de Jesucristo, ¿no? Pues no sirvió ese día, un día perdido. A pesar de que tengas mucho trabajo, no pierdes nunca pues esta capacidad de estar unificado. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti y embriagado y sustentado de este amor? Desentenderse completamente de las cosas mundanas. Podríamos decir, está nuestro Padre como reflejando el corazón de María. Que tiene el corazón de María, pues tiene a Cristo. Casi podríamos decir que es la primera lección que nos da el corazón inmaculado de María, un corazón de carne, un corazón relacional, como todos los corazones. Si no es relacional con otro, es relacional consigo mismo. Y entonces está en su soledad, está en el infierno. Cristo, ¿quién te viera? ¿Qué ilusión podemos decir a nuestro Padre que ahora que ya lo ve, con la visión beatífica, nos ayude a que nosotros también lo veamos? Verlo. ¿Quién te viera y quedase amorosamente unido, hundido en tu seno, amándote sin cesar y siendo amado de ti? Y reviviese el encanto de aquella vieja leyenda del monje que pasó los siglos, siglos que no fueron sino un momento, arrobado en la presencia de tu infinita hermosura. Decía la leyenda que saliendo el monje del convento fuese al bosque, pero allí tú te apareciste ante sus ojos. Él se quedó quieto, gozándose de tu vista. Cuando terminó su contemplación, se levantó para regresar al convento. Pero sus muros eran otros, viejos, desmoronados. Miró en torno suyo y vio muy añosos los árboles. Llamó al fin y un fraile en hábito negro le abrió. El monje contempló con asombro su propio hábito blanco. El que le había abierto era de otra orden. Es que su contemplación había durado 3 siglos y en ellos el mundo se había agitado, la revolución había pasado, arrollándolo todo. Y tras esos sucesos una nueva orden se había asentado en el monasterio. 3 siglos del mundo, largos, llenos de devastación, de ruido, de agitación, no eran sino un momento ante la eternidad de Dios. No tiene mayor importancia nada de lo que suceda en 3 siglos. Duran 1 segundo, o 1000 años, como dice la Escritura, son 1 segundo en la contemplación de Dios. Y otra vez, esa es nuestra fe. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. Y la palabra clave, como sabemos, es amar. La que está en medio de las otras dos, y el amor siempre conlleva pues la relación del corazón, o es eso, la unión de dos corazones, la contemplación. Por eso nuestro Padre dice, o sigue diciendo: Jesús, verte, hablarte, amarte y sentirse amado de ti. Del proceso de nuestra vida de oración, podríamos decir que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que veas a Cristo, que le hables a Cristo, que oigas a Cristo, que ames a Cristo, que te sientas amado por Cristo, que permanezcas con Cristo, que seas Cristo. El maravilloso proyecto de Dios. Olvidarse de las ataduras de este mundo, librarse de su yugo y dejarte la plena posesión de nuestro corazón abierto para ti y solo para ti. Mi corazón roto en pedazos, mi corazón disperso, mi corazón inquieto, mi corazón desasosegado. Muchas veces podríamos decir incluso mi corazón infeliz porque no lo logra. Todo lo que no sea Dios son anécdotas. Todas las riquezas del mundo son basura. Olvidarse de las ataduras de este mundo. Librarse de su yugo, de las esclavitudes. Es que soy esclavo de tal adicción. Hace poco, bueno, pues acaba de haber un congreso o algo así de la adicción a la pornografía en internet y en el teléfono, pues vistas los estragos horribles y espantosos que está causando esa adicción en los adolescentes. Ya desde la esposa, el presidente, hasta el secretario de salud, pasando por Telmex y por quién sabe cuántas otras organizaciones. Pues sí, libren a la gente de las adicciones, sobre todo a los más indefensos, que pueden ser pues los niños o los jóvenes. Pero yo también puedo tener muchas adicciones. Mi padre dice, le pide a Jesús que nos libre de su yugo. ¿Para qué? Pues no para quedarnos flotando en el vacío, sino para dejarte la plena posesión de nuestro corazón abierto para ti y solo para ti. Y lógicamente, como sabemos que tiene muchísimas consecuencias, como nos habla en primer lugar de decir, bueno, ¿qué son para ti las normas? ¿Qué es para ti el trato con Jesús? ¿Qué prioridad absoluta, absoluta, radical, de dedicación, de paz, de tiempo, de precedencia, de holgura, podríamos decir? Porque a veces, bueno, sí, claro, que hago todas las normas, pero, o sea, no más de un segundo además de las normas. Pues podría decir, ¿de quién es tu corazón? ¿A quién le perteneces? Que me decía alguien que se llamaba no sé qué, del Sagrado Corazón, y que a todos sus hermanos su mamá les había puesto así, pues, Juan Carlos del Sagrado Corazón y fulano del Sagrado Corazón. Bueno, pues dice, oye, ¿y si eres del Sagrado Corazón? Pues a ver si es cierto que eres del Sagrado Corazón. O sea, que estás en el Sagrado Corazón. Dejarte la plena posición de nuestro corazón abierto para ti, solo para ti. Y luego dice, sí, te lo confieso, tú sabes que a pesar de mi miseria te amo, que en medio de mis locuras no he dejado de amarte. Podemos hacer muchos actos de amor, a pesar de que muchas veces no hayamos sido del todo fieles o que parezca que somos un poco incoherentes. Podemos crecer mucho haciendo actos de amor. Pues multiplica tú con tu poder y tu piedad este amor hasta que no tenga límite ni medida. No nos dejes salirnos de tu Sagrado Corazón. Déjanos permanecer ahí en el fuego del corazón, como esa famosa mariposa, ese animal mitológico, la pirausta, que se dice que vive en la hoguera. Y que la gente que se queda viendo la hoguera, así fijamente, ve la pirausta por las llamas rojas y anaranjadas y verdes y azules, que parece que tienen vida, pues parece una mariposa que está agitando sus alas. Pero la pirausta, si se sale del fuego, se muere y desaparece. Ni siquiera la ve nadie. Se desvanece del todo. Si estoy en tu corazón, con esa realidad del corazón de Cristo, pues aumenta este amor que no tenga límite ni medida. Aunque me quites otras cosas, aunque sea el último en todo, aunque mi vida sea una vida pues de lo más sencilla, aunque pierda la salud o mi prestigio o lo que sea, mi encargo, mi centro, mi familia, aunque pierda la razón, lo que importa es esto, es lo único que al final importa, que no tenga límite ni medida. Hiere el corazón de este pobre y los de todos mis hijos, los de todos tus hijos, y aplícales tu cauterio, para que nunca más deseen gustar de las cosas mundanas. Envuélvenos en las llamas de tu amor y que nos consuman y nos curen y nos purifiquen. Ahora, que el fuego tenga esa doble acción de limpiarnos, de quitarnos nuestras asperezas y después de consumirnos, de dejar que las llamas penetren. Dios mío, que seamos ya tuyos, tuyos solamente, y no nos sintamos atraídos por los goces y afectos de aquí abajo. Oh Jesús, si en este día en que celebramos la fiesta de tu Sagrado Corazón quisieses encerrarnos en él para no salir nunca más, podríamos decir que es pues el sentido de la consagración que nuestro Padre hizo muchos años después, como unos 15 años más tarde, después de esta meditación, como para hacerlo de manera corporativa y oficial. Lógicamente, como siempre, todos tenemos que hacerlo al final de manera personal. ¿Quieres estar encerrado en ese corazón o quieres seguir teniendo tu corazón disperso, roto en mil pedazos, como perteneciéndole a muchas otras cosas? Yo quiero verme ahora, Dios mío, junto a la herida de tu pecho y pensar en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros vivos de este cuerpo vivo de tu obra. Nombrándolos, consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus efectos, y luego te suplicaré empujándolos hacia ti uno a uno, adentro. Los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural. Pues es que yo todavía no me acabo de meter, o fulanita está en otra cosa, no se ha decidido. Vamos, oye, ya pitó fulanita. Pues sí, pitó hace tantos años, pero ya pitó de veras, o sigue a veces como sin acabar de pitar, sin acabar de darlo todo, como reservándose para el mundo, o reservándose trozos de su corazón. Y nuestro Padre dice, pues que esto lo va a hacer, y seguramente en el cielo mucho más eficazmente que lo que lo hacía en la tierra. Ah, pues oye, ¿tú ya estás adentro? No los que estaban ahí, los 6 o 7 que lo rodeaban, o los 15 o 20 que eran de casa en aquel momento. Sino dice, con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos. Todavía no pasa un siglo, estamos en el primer siglo. Hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural. Pues vamos a decirle, sí, yo quiero. Ayúdame a ser dócil para que cuando le digas a Jesús este adentro, pues realmente suceda. Y sí, sí, ya está adentro. Plenamente adentro. Plenamente deseoso de vivir ahí. Todos, todos unidos en el corazón de Cristo, todos hechos uno por amor a Él, y todos desprendidos de las cosas de la tierra por la fuerza de este amor acompañado de la mortificación. La inseparabilidad del amor y del dolor, de la resurrección y de la muerte, o de la cruz y de la alegría, como condición indispensable. Todos hechos uno por amor a Él y todos desprendidos de las cosas de la tierra por la fuerza de este amor. Entonces, qué fácil es vivir desprendido, qué fácil es darlo todo, qué fácil es ser apostólico cuando pues el corazón está lleno de este fuego. No hay violencia, no nos tienen que estar recordando las cosas, no tienen que estar empujando, no nos tienen que estar, pues, no sé, como diciendo que cambiemos esta actitud o la otra, porque pues estamos más allá de la ley. El amor hace que no haya ley, o la ley del amor llega mucho más allá de la ley escrita. Y cuando estamos teniendo conflictos con la ley escrita es porque pues estamos en esa actitud de mínimos. Es decir, pues esto claro que sí, y 50,000 cosas más te las daría también, y además sin que me cueste, porque tengo la fuerza del amor. Pon tu cautiverio Jesús en nosotros, por doloroso que sea. Porque tú sabes, Señor, que nuestros corazones son de carne, abiertos por muchas brechas al asalto del enemigo. O sea, tengo muchas fisuras en mi corazón, como una línea de batalla, pues que ha sido rota en muchos puntos por el asalto del enemigo. Y dice, pon tu cauterio, ese aparato que tiene una punta de fuego para que cierre la herida. Ay, si yo pudiera guardar dentro del mío los corazones de todos mis hijos. No es porque no quepan en él que tú, Señor, lo has agrandado. Pero ¿para qué guardarlos si mi corazón es tan débil, si los muros que lo defienden ostentan tantas fisuras? Pero sí puedo pedirte, Dios mío, que tú los guardes, que poseídos de tu amor sean fuertes contra la seducción de las cosas sensuales. Coloquemos este amor a ti muy por encima de los placeres engañosos de la tierra. Yo quisiera, quisiera guardarlos, como cobijarlos dentro de mi corazón, pero mi corazón tampoco es demasiada garantía. Pero sí puedo pedirte que sea el corazón de Cristo el que los guarde. Poseídos de tu amor, sean fuertes contra la seducción de las cosas sensuales. Hemos hecho nosotros o nuestros padrinos formalmente el rechazo de todas las seducciones, de todos los atractivos, y volvemos a reafirmarlo en la vigilia pascual. Es que yo rechazo las seducciones del mundo y las seducciones del demonio, porque soy del Sagrado Corazón. Ese es mi lugar permanente. Quiero ser una pirausta que no se salga de la hoguera. ¿Qué mal le va? ¿Qué mal me va cuando me salgo de ahí? ¿Qué manera de decaer y de que me salga todo lo malo? Brota el elenco de los 7 pecados capitales cuando me salgo de ahí. ¿Y qué bien me va cuando estoy ahí? ¿Qué bien me la paso? ¿Cuánto me enciendo? Mi corazón y mi alma se alegran en el Dios vivo, en el corazón vivo de ese Dios vivo. Pues consagrados al Dulcísimo Corazón de María, consagrados al Sacratísimo y Misericordioso Corazón de Jesús, para que por ahí ande siempre nuestro corazón. Nuestro Padre termina esta meditación, como siempre, acudiendo a María. No sé si en aquella época se celebraba esta fiesta del Corazón de María, pero para nosotros es una alegría decir, bueno, pues son inseparables, un corazón en otro corazón, un corazón que podríamos decir no se distingue, un corazón que siempre está en el otro. El Corazón de María siempre está en el corazón de Jesús, ha sido plenamente asimilado por él. Y es lo que nos dice nuestro Padre, a ver si también ustedes, todos mis hijos de todos los tiempos, se van asimilando. Madre mía, en ti confío, en ti espero, termina diciendo. Intercede por mí para que, por tus ruegos, todas estas cosas que le ha pedido, me conceda el Señor lo que le he suplicado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.